resucitado como los propios ángeles. A este lado le está ganando a este lado, pero de asistencia. Usualmente este lado está más lleno, pero ya saben que nuestra tarea siempre es invitar, ¿correcto? Invitar a nuestro grupo es más fácil, pero también invitar a los servicios, la celebración. Algunas personas, yo me doy cuenta que pierden los mensajes porque no están y demora ponerlo en el internet y mucha gente no entra al internet. Pero el hermano Juan siempre graba los mensajes, así que los graba después del servicio. Así que si usted quiere los mensajes de este domingo, domingos anteriores, lo que tiene que traer es su USB, su memoria pequeñita que tiene, y le pregunta a la hermana Idalia, se equivoca. No todos hacen todo, así que la hermana Idalia o Mark, o al hermano Juan, si quiere, para que así se puede llevar de los mensajes si usted se los ha perdido por motivos circunstanciales, no a propósito, ¿no? Y puede entonces seguir la hilación, porque es muy importante seguir la hilación. Ahora, porque cuando uno no sigue el hilo de las cosas, para mí, por lo menos yo lo veo, usted no tiene interés en las cosas de Dios, ¿verdad? Pues sí, bueno, es cumplir, ir a la iglesia un domingo, cumplo, y entonces cuando ya pueda vuelvo y cumplo. Pero no es así realmente. Cuando uno tiene el deseo de crecer en las cosas de Dios, o que sabe que Dios le habla a usted a través de los servicios, de los mensajes, entonces es necesario que usted siga la continuidad de los mensajes, de los servicios. Y pasamos por diferentes etapas en la vida. Algunos yo veo con cara de serios, de dormidos, de molestos, de a lo mejor de que algo pasó, y entonces la palabra de Dios siempre nos sana, nos cura, amén. O a lo mejor estás muy cansado y abatido, y usted va a tener siempre un espíritu reconfortante que nos conforta aquí en la iglesia, en la palabra del Señor. Y también a veces es por el tema es muy difícil, el capítulo que nos ha tocado, pero noten ustedes la providencia y misericordia de Dios, porque acaban de terminar su repaso de Apocalipsis, y estamos entrando en el capítulo de Marcos, y los maestros son distintos, de cómo el Señor nos habla ahora de las últimas cosas, porque hay una curiosidad, siempre hay un prurito mental, espiritual, una picazón de querer saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Y qué bueno es poder ver las cosas desde el pasado. ¿Se ha dado cuenta qué interesante la manera como meternos en Cristo, meternos en el pensamiento de Jesús y ver qué es lo que Él nos quiere decir? Yo creo que ese es lo mejor. Créame que yo quería predicar ya anoche. No porque estaba repasando, sino porque tenía como esa picazón de querer ya. Pero tengo que esperar el tiempo. Tengo que esperar el momento en que ustedes vengan, estén aquí, porque ese es como el desarrollo de la iglesia como organización, como organismo, se da para que el pastor les pueda predicar domingo a domingo. Pero créanme, si hubiera otro día y hay gente, yo estaría predicándoles y enseñándoles, como en la época de la Reforma, cuando la gente tenía necesidad de saber y conocer, se reunían prácticamente todas las tardes, muchos de aquellos eran perseguidos, exiliados, y después regresaban a Inglaterra, iban a Francia, iban a Holanda, iban a otros lugares, desde Suiza, donde estaba Juan Calvino enseñándoles. Así que él se quedó allí enseñando. Y es interesante, aunque no estamos en el día de la Reforma, pero el periodo de la Reforma fueron varios años, estamos hablando 40, 50, 60 años. Es más, Martín Lutero fue 40 años antes de Calvino. Calvino vino 40 años después. Y cuando Calvino se queda en Suiza, en Ginebra, es porque Guillermo Farrell le ha dicho: Dios maldiga tus estudios. Le habló fuerte, porque Calvino iba rumbo a Berna, a otro lugar, para estudiar y seguir llenándose de teología. Y Guillermo Farrell le decía: no, hay mucha necesidad para enseñar aquí. Hay gente que está viniendo de todos los lugares y yo no doy abasto. Entonces él le invitó, le dijo que se quedara. Y como siempre ocurre en la naturaleza humana, uno tiene en mente sus objetivos, su propósito, no el buscar la voluntad de Dios muchas veces. Y Farrell le habla en esa manera, le habla muy duro, y entonces él ve la dirección de Dios y se decide quedar ahí en Ginebra. Para hacerle la historia corta, el pueblo de Dios siempre necesita que se explique, que se le anime con la Escritura, porque las circunstancias de esta vida varían, son tensas, difíciles. Y no es que la doctrina no sea importante, hay iglesias que a lo mejor están engordándose a sí mismos y piensan que por la predicación solamente de un hombre van a salir adelante. Por eso también están los grupos oicos como refuerzo, está aquí todo esto, pero hay que saber esperar el tiempo, el momento. Muy bien, volvamos aquí. Una mirada al título de la semana pasada. Una mirada al pasado para comprender... ¿Qué cosa? Muy bien. Y para comprender el futuro de algunas cosas que todavía no van a ocurrir, o ya están ocurriendo quizá, vamos a comprender mejor nuestro presente. Pastor, ¿por qué usted no ha hablado... Usted no habla mucho de ofrenda o diezmo, tampoco habla mucho del futuro. Cuando toca el momento y la oportunidad, se toca. ¿Amén? Bueno, déjeme decirle mi teoría. El hispano no sabe vivir el presente. ¿Para qué le voy a hablar del futuro? Su vida es algo terrible de confusión. Y no se ha dado cuenta que como vive el presente, es porque lo ha traído del pasado. Entonces, hay muchas cosas de atrás que sí nos sirven para entender el futuro, pero para practicarlo en el tiempo presente, en el tiempo ahora, actual, que el Señor está permitiéndonos a nosotros vivir y qué es lo que debemos nosotros hacer. Ya hemos leído esta porción que todavía no vamos a ver, no vamos a pasar a otro texto de la Escritura en Marcos 13, pero voy a recordarle algunos de las señales. En el versículo 3 en adelante, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. ¿Recuerdan la imagen que les presenté? Hubo imágenes del templo y una imagen desde el monte de los olivos. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiendo les comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Note la manera como termina cada una de estas sentencias. Aún no es el fin, principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado ante a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Oremos. Señor, haz que tu pueblo comprenda que cuán maravilloso es que ellos estén sentados aquí, que puede haber entonado estos himnos y que puedan escuchar, recibir el mensaje de tu palabra. Pero tú sabes cuál es nuestro obstáculo, Dios, nuestros pensamientos carnales del mundo, nosotros mismos en nuestros afanes cotidianos. Pero estamos aquí para decirte que nuestra atención, nuestra concentración deben estar en ti. Háblanos, Señor. Cualquiera que sea nuestro estorbo, nuestra carga, quítala. Oramos que en la sangre preciosa de Cristo, tú nos des esa libertad que tenemos de predicar y enseñar tu palabra. Cuida a tu pueblo. En el nombre de Jesús, nos sometemos ante tu autoridad. Amén. Muy bien, vamos a recordar y hacer énfasis por lo menos en 6 puntos para que ustedes lo tengan presente. Primero, ¿estamos o se van a dormir? Muy bien. Número 1, lo que Cristo nos enseña es que el futuro no es como la gente piensa. Eso fue parte del resumen del domingo anterior. Cuando pensamos en las cosas del futuro, no está resuelto todo como la gente piensa. Estamos aproximándonos nosotros y acercándonos al pensamiento de Cristo. Hay gente que ya tiene todo arreglado y todo solucionado en cuanto al futuro. Y la manera como el Señor habla y le responde esta pregunta a sus discípulos es que no era como ellos creían. Cuando el Señor es preguntado, mire estas piedras, mire este edificio, ¿qué es lo que el Señor responde? Realmente no es como ustedes piensan de que es el templo en Jerusalén, que va a ser el centro de la adoración. Más bien deben haberse turbado y confundido mucho cuando el Señor les dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Y por eso llegamos a este punto. No es como la gente dice. No es como a un teólogo puedan pensar. Lo que sí es cierto es que el Señor viene y viene en su gloriosa parousía o manifestación gloriosa. Segundo, hay una conexión entre la destrucción de Jerusalén y el juicio final. Si no lo tenía claro, espero que lo tenga claro ahora. Que así como Jerusalén fue destruida, y eso fue lo que nos centramos el domingo anterior, cómo las fuerzas de Tito entraron y destruyeron Jerusalén, 1 millón de personas aproximadamente murieron, y vieron la destrucción y la abominación desoladora destruir su templo, era una señal y un símbolo de que así será el juicio final. Pero ya sin el templo. Con la destrucción de Jerusalén, con la destrucción de Jerusalén, en tercer lugar, Israel perdió todo favor espiritual de parte de Dios. Eso es algo claro que tiene que tener las personas cuando quieren hablar del futuro y quieren, nos ponen por todas partes, toman un versículo del Antiguo Testamento, oren por la paz de Jerusalén. Hay que orar por Israel, el pueblo de Dios. ¡Hello! ¡Mira lo que Dios ha hecho! Porque fue Él que permitió que se destruyera el templo. Que esa ciudad no era más que un simbolismo, un tipo de todo el complejo sistema que Dios había creado en el Antiguo Testamento y su cumplimiento en Cristo. Así que usted y yo, no es que vamos a desfavorecer a Israel y que no hay que orar por Israel. Es como oramos por peruanos, dominicanos, cubanos, oramos por todas las naciones que todas conozcan a quién. A Cristo. Pero con esa destrucción es equívoco decir que todavía Israel tiene el favor de Dios. No lo tiene. Al contrario, perdió todo favor espiritual de parte de Dios. Escuche bien cómo digo. Perdió todo favor espiritual de parte de Dios. Puede tener poder económico. Puede poder tener poder militar. Puede que tenga muchas otras cosas, pero no tiene el favor de Dios a menos que vengan a Cristo como cualquiera de nosotros. Y la razón de eso es porque Dios, ahora en Cristo Jesús, no hace acepción de personas. ¿Está escuchando? El Señor no hace acepción de personas. No es porque este sea judío y circuncidado al octavo día, ese va a tener una mayor parte en las cosas de Dios porque fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Realmente, la promesa que Dios le hizo a Abraham era incluir a todas las naciones. Por eso el Evangelio ha llegado a nosotros. Cuarto lugar, demostramos que es clara y evidente esta señal de que no quedaría piedra sobre piedra. ¿Me dejo comprender? O sea que cuando usted mira esto, el Señor está diciendo, no quedará piedra sobre piedra. Él fue crucificado aproximadamente entre el año 33 y 37 después de Cristo. Parece raro, ¿no? Porque hubo un error en los calendarios. O sea, el Señor no nació en el año cero de Cristo. Cuando hicieron los calendarios, probablemente era el año 4 después de Cristo. Así que el Señor nació en el año 4 después de Cristo. Suena raro. Pero no nos confundamos en cuanto a eso. Entonces, y cuando Él muere en la cruz del Calvario, es sepultado, es resucitado, es más o menos entre el año 33 a 34, 35. ¿no? Si quiere ponerlo hasta el 37, lo ponen alguno. Y la destrucción de Jerusalén es una generación después, en el año 70. La destrucción total de piedra sobre piedra ocurre en el año 126. O sea que ahora tú y yo podemos ir al pasado, hacia atrás. Si quiere, póngalo así, hacia atrás. Y ver cómo se cumplió. O sea, hoy existe algo del templo en Jerusalén que esté piedra sobre piedra. La respuesta es no. No queda nada. Se lo demostré en las imágenes. Lo que ellos van a llorar al muro es parte quizá del muro de la ciudad. Algunos dicen que es el cimiento de donde estuvo, pero no queda. ¿Por qué? Porque el Señor dijo no quedaría. ¿Por qué inventarnos que en el futuro va a ser reconstruido? Esa no es la manera de obrar de Dios. Recuerden cómo sigue el patrón de Dios en el paralelismo progresivo o paralelismo histórico. El Señor dice, ¿quieren saber cómo va a ser el juicio final? Miren la destrucción de Jerusalén. Nos deja ejemplo. ¿Quieren saber cómo va a ser el juicio final? Miren Sodoma y Gomorra. ¿Me van siguiendo? O sea, el Señor no nos ha dejado en el aire. La gente es la que se confunde. La gente es que comienza a elaborar castillos de arena y a imaginarse esto, imaginarse lo otro. Cuando en realidad aún el apóstol Juan escribe con imágenes del pasado que él conocía, con imágenes que el pueblo de Dios entendía y conocía de las Sagradas Escrituras. ¿Amén? Muy bien, ¿qué punto fue ese? Cuatro. Quinto, la única profecía que falta por cumplirse, escúcheme bien, la única profecía que falta por cumplirse es la venida gloriosa de Cristo. Por ejemplo, ellos no sabían la primera venida, que estamos ahora con este adorno de Navidad aquí en nuestro local. Maravilloso. Para ellos esperaban esa primera venida. Esa primera venida trajo casi todos los cumplimientos de lo que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y Jacob. De la promesa que Dios le había hecho aún a la nación de Israel. De la promesa que por los profetas Dios le había hecho a la casa de David. ¿Dónde se cumplen todas esas profecías? En la venida de Cristo, la primera, el primer adviento. Y sabemos que no es necesariamente en diciembre, pero lo celebramos tradicionalmente. Y el mundo capitalista ha hecho, pues, comercio de todo eso. Debiéramos darle regalo a Jesús, porque hay que dar regalo el uno al otro. El cumpleaños de Él. ¿Verdad? Pero lo celebramos así, se ha hecho todo un comercio y la gente lo que espera es venta. Pero para ti y para mí, tenemos que recordar la primera venida de Cristo porque es de vital importancia. Pero para ellos la primera venida de Cristo simbolizaba el fin de todo, pero no lo era, porque no podían entender. Por eso cuán importante es vivir en este tiempo, porque miramos atrás y decimos, pero falta una segunda venida. El Señor dijo, me voy pero volveré. No voy a poner la canción del mundo, ¿no? Tú nunca dudes de mí. Me voy, pero volveré. Y Norma Mía, creo que se llamaba. Todavía me acuerdo. Ayer como que me vinieron varias canciones de recuerdo, pero no eran en español. Esta vez fue en español. O descubrí quién era el compositor de alguna de esas canciones de los 70, 80, aquí en América. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que falta venir? Por ejemplo, alguna persona, no, faltan varias profecías por cumplirse. ¿Realmente el creyente bíblico? Dice, no, la única profecía que falta por cumplirse es que tu Señor maravilloso aparezca en los cielos. Amén. No falta. Dígame, ¿qué otra profecía falta? No confunda las señales. Las señales no son profecía. No es que tiene que ocurrir porque siempre han ocurrido pasado. Son principios de dolores. Y toma a la mujer como ejemplo. Cuando una mujer tiene dolores de parto, ha empezado el parto, pero no es el parto. Y probablemente, aunque no soy mujer, el parto en sí ya no hay dolor. Salió. Como dicen los mexicanos, que me interesa de sobremanera como todos los países hablan. Ahí se me fue. ¿Cómo es que se alivió? Los mexicanos dicen se alivió. ¿No le parece interesante? Espero que ustedes vivan aliviadas. Yo no sé, porque después de criar los hijos es un dolor de cabeza continuo. No sé qué alivio es ese. ¿O estoy equivocado? Muy bien. Allá ahora lo que están criando. ¿Qué es la parousía o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? La venida en gloria del Señor. Hay alguien que me dijo, mira, tengo la película ahí, el rapto. Soy sumamente en contra de aquello, que el conductor de este carro va a desaparecer o el piloto de este avión, y dejan la ropa dobladita todavía, como si sí fueran siempre en su vida. Y se desapareció, porque hablan de un rapto secreto. ¿Dónde está eso en la Escritura? Es su pura imaginación. Cuando aún Cristo vino en su primera venida, estuvo vedado de los impíos e incrédulos, pero no de su pueblo expectante. Porque Simeón, ¿por qué lo recibió en el templo? ¿Por qué los sabios del Oriente, para no llamarle magos, vinieron para adorarle? ¿Por qué? Porque sabía, el pueblo de Dios sabía. El Señor se manifestó a los pastores y a aquella gente de alrededor para que vayan y adoren a aquel que era la esperanza de Israel. Y nuestra esperanza era el Israel espiritual, el que estuvo esperando esa primera venida del Señor. Sexto, y con esto terminamos. Ah, ya, gracias. Sigo. Sexto, número 6. Un periodo extenso, por supuesto, media entre la destrucción de Jerusalén y el juicio final. Y el Señor combina. Yo quiero que tengan esto en mente, porque cuando hable de que los entregarán a la sinagoga, fue casi algo inmediato que ocurrió. O sea, el Señor combina elementos presentes, elementos que ya ocurrieron, con elementos futuros. Esa es la manera como la Escritura lo resuelve. Es lo que vieron ustedes los que vinieron a Apocalipsis. La manera como el Señor combina lo histórico, lo presente y el futuro, para que podamos entender cómo va a ser. Así que el Señor, es verdad, mezcla algunas de las señales que iban a ocurrir prácticamente inmediatamente después que Él ascendiera a los cielos, con lo que va a ser el final, para que tú y yo estemos atentos. Recuerde que el versículo 33 es de suma importancia, porque el Señor nos dice a nosotros que estamos vivos ahora, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Amén? Ahora, vamos a estar realmente en la parte de mirad. Ahora, ya están los 6 puntos. No debemos, por lo tanto, dejarnos confundir con las señales. Allí las señales son como dolores de parto, pero no es el fin todavía. Y la gente quiere añadir nuevas señales para demostrar. Por ejemplo, aquí hay una nueva señal. Me canso de decir, ah, no, que ya Israel volvió a su tierra. ¿Así? Todavía no es que son dueños de todo. Es más, históricamente, Israel nunca poseyó toda la tierra que el Señor le ofreció a Abraham. Y ahí tienes tú, por ejemplo, parte de la respuesta. No pueden ellos hablar de algo que les pertenece por herencia, porque Dios se lo dijo, porque eso estaba condicionado a que sean fieles al famoso Jehová Adonai que ellos adoraban, y que ni siquiera quieren mencionar su nombre. Así que hubo un fracaso total. Nunca la poseyeron totalmente. La única época de oro que tuvieron y abarcaron gran parte del terreno que Dios le había ofrecido a Abraham fue con Salomón. ¿Ok? Muy bien, vamos entonces al principio de Ayes de Dolores, aunque yo se lo había mencionado un poquito. Pero no todo lo que parece una señal del fin del mundo es en realidad una señal. ¿Hubo estas señales antes? Claro que han habido estas señales. Pero ahora ustedes y yo vamos a sorprendernos de la cantidad de cosas que están ocurriendo ante nuestros ojos en este tiempo del fin. Primero, dice, mirad que nadie os engañe, porque aparecerán muchos diciendo, yo soy ¿qué? El Cristo, ungidos y santificados hoy en día hay por doquier. Solo hay un Cristo. Ahora, esto en la historia del pueblo de Israel es interesante porque ellos, por ejemplo, dependían de profetas ungidos. Dependían de reyes ungidos. Entonces, es sumamente interesante que hoy en día se levantan algunas personas diciendo que están ungidas. Eso es lo que quiere decir Cristo. Mesías es alguien señalado. Le pondrás por nombre Jesús, porque este salvará al pueblo de sus pecados. Es algo totalmente aparte. Este es el Cristo, porque será Emmanuel, que vendrá desde el cielo. Es Dios con nosotros. Ese es Mesías. Ese es el Cristo. Entonces, hoy en día estamos viviendo en un terreno fértil donde la mayoría de personas se levantan como que son algo especial. Es un ungido de Dios. Y como ungido de Dios tiene la capacidad de resucitar muertos, de sanar, de hacer milagros delante de la gente, en lugar de darle gloria a Dios. Cuando hay personas que se levantan así, aunque no se llamen el Cristo, muchas veces dicen: estoy bajo la cobertura del apóstol fulano de tal, o estoy bajo su amparo. ¿Has escuchado eso? Hay cada gente hoy en día que se llama apóstol, que ha sido enviado, ungido, y por lo tanto cuando se levanta ese apóstol hay otros que están bajo su cobertura, como que él tiene algo especial para cubrirlo bajo su amparo. Se creen como, ya que estamos en América, como un seguro de una sombrilla, donde están todos allí reunidos bajo ese mismo seguro. Yo creo que es el espíritu de apostasía que hoy en día vivimos. Hay gente que ha perdido todo por creer esto. No voy a mencionar un nombre famoso que tenemos en esta área, aunque no interesa que sepan que es Maldonado, que es Delgado, aunque Delgado no sea Delgado, de Agüero, ¿verdad? Y una serie de personas hoy en día que piensan que están ungidos de parte de Dios. Yo creo que tenemos que prestar atención a lo que el Señor dijo aquí, que cuando digan que ahí está el Cristo, o que ese está ungido, que tiene algo, porque hablan de esa unción hoy en día. Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y yo creo que la clave está allí: engañarán a muchos. Y por otro lado, ese espíritu de apostasía es la indiferencia que tiene la gente. Una indiferencia creada por estos mismos falsos apóstoles mentirosos de Dios. La gente no quiere creer, ¿verdad? Descaradamente se lo dicen. No. Y a veces hay comportamientos de muchos cristianos que dicen: bueno, si ese es cristiano, yo soy pastor. O yo soy un ministro, porque míralo cómo vive. Yo quiero que lean conmigo 2 de Timoteo capítulo 3. Cuando Pablo escribió esto en 2 de Timoteo capítulo 3. Y no nos da tiempo para desarrollarlo, quizás cuando prediquemos expositivamente de estas epístolas. Mira Pablo cómo le explica y le habla a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. O sea que cuando tú y yo analizamos el pasado, ¿cuántos postreros días estamos? Ya estamos muy postreros, de los postreros. ¿No cree usted? Muy bien. Nota cómo habla, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Oh, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingrato, impío. Volvamos aquí en amadores de sí mismos. O sea, ellos son los egocéntricos, son egotistas. ¿Saben la diferencia entre uno y el otro? Hablan de sí mismos continuamente. No es que reflejan el carácter de Cristo, lo que todo pastor y siervo de Dios debe ser. Realmente nosotros no somos nada, si vamos a hablar. Como creyente yo no soy mejor que tú. Quizás soy peor que tú en muchas áreas. Pero ciertamente es la gracia del Señor. Estos son amadores de sí mismos. Son avaros, ¿en qué sentido? Ellos quieren todo para ellos. No importa si despluman a la gente, la cosa es que ellos estén con sus locales, que se jactan de que son de 40 millones, de 50 millones, de 65 millones. Y son vanagloriosos, por lo tanto. son soberbios, la altivez se les nota por arriba, son blasfemos, son sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Nota que esto Pablo está diciendo del carácter de la gente de los postreros días, traidores, impetuosos, amadores de los deleites, más que de Dios. Y aquí viene la clave, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esa hipocresía que encontramos en aquella gente o en aquellas personas es algo que nos debe pasmar. Vivimos en la plena simonía del siglo XXI. Ya estamos en el siglo XXI. Te dirá, ¿qué cosa es simonía? Cuando Simón el mago vio lo que las señales y milagros que hacían los apóstoles, Pedro, Juan y todo lo demás, ¿qué les ofreció? Dinero, para él tener ese mismo poder. Hoy día la gente está tratando de ofrecer esas cosas, dinero a Dios, para obtener favores espirituales de parte de Dios. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque estás en tinieblas y en la oscuridad. Una pregunta que a veces me hacen en los grupos o donde quiera que a veces conversemos, si esta gente sabe lo que está haciendo, si lo harán con intención o a propósito. Yo creo que la respuesta es muy parecida a la de Satanás. Si Satanás sabe que él está perdido y que va a ir al infierno y que toda causa está perdida por causa del Evangelio, ¿por qué sigue intentándolo? ¿Por qué sigue haciéndolo? Yo creo que es una lucha desesperada de Satanás de tratar de conquistar todavía mucha gente a su favor, que lo adoren y lo sirvan a él, y condenarlo y perderlos en el infierno. Es el poder que estamos viendo de la apostasía como un ángel de luz de confundir. Y yo pienso que la mayoría de esta gente, no es que no sabe lo que está haciendo, ellos creen que están haciendo bien, es que no son verdaderos creyentes. No les ha amanecido la luz del Evangelio. No conocen al glorioso Señor Jesucristo, porque si le conocieran, no harían estas cosas. No tendrían lo que están haciendo ni tampoco se equivocarían en el camino. Tú y yo estamos en el negocio de extender el reino de Dios. ¿Que necesita cosas materiales? Sí. Tú no estás aquí en esta tierra para no padecer persecución, para no enfermarte, para no tener problemas económicos. A través de toda la Escritura, todos nosotros hemos pasado por estas tribulaciones. Tribulaciones de salud, tribulaciones de... En alguna u otra forma, en algo tenemos que entender que estamos en esta vil tierra. ¿O tú crees que si pasa un huracán por acá arriba es porque Dios nos ha abandonado? Si pasa un huracán por aquí, nos va a afectar a nosotros como creyentes y vamos a preguntar con falta de fe, ¿y por qué Dios trae un huracán? O créame, yo todos los años oro al Señor, danos paz y tranquilidad en esto de la tormenta. Pero si Él quiere hacerlo, bueno, ¿qué vamos a hacer? No quiere decir que tú no vas a perder tu trabajo. Tú y yo podemos perder nuestro trabajo, aunque este es mi trabajo, pero bueno. No, que tú no vas a perder tu trabajo. ¿O quién no ha tenido alguna vez la necesidad de que se mete la mano al bolsillo, los que llevan cash, y tú solo tengo un centavo, dos blancas? O miras la chequera y está en negativo y me cobraron todavía. Porque entonces usted no es de este planeta. Porque yo le he pasado. Yo no, qué bueno. No sé por qué trabajó entonces. Porque si usted trabajó es porque tenía necesidad de trabajar. ¿O no? Solamente aquel que es rico, recontra, supermillonario, que nació en un oculto, no trabajó. Pero si tú y yo trabajamos y recibimos un cheque miserable del Seguro Social, ¿qué quiere decir? Sigamos. Entonces estamos claros, vivimos en esta simonía del siglo XXI. Esto como nunca, tú lo ves multiplicado. Ya no recibimos guía, por lo menos yo la reciclo, pero hay más de 1,000 y pico de iglesias hispanas en el condado de Miami-Dade. ¿Cuántas de ellas predicarán el Evangelio? échatelo a buscar. Pero es un buen negocio abrir un grupito. Es un buen part-time para muchos. Porque eso es lo que la gente quiere. Y entonces, qué bueno, al final se colecta la ofrenda y entonces comienzan a repartirse todos los dividendos entre todos los que les conviene. Qué fácil. Pero no entienden la obra espiritual de Dios. Hoy día la gente cuando mira a la iglesia me van a desplumar. Y todo el mundo pide, todo el mundo pide. El otro día salía de casa, ¿recuerdan cuando hablamos de esto hace un par de semanas? Estaba saliendo a buscar el correo y me dijo, ¡ah, qué bueno que lo encuentro en la puerta! Me habla alguien, parecía que era como medio hindú, aunque no tan oscurito. Me comienza a hablar en inglés de las misiones. Le digo, no, yo también estoy en cuanto a las misiones. O sea, que estás pidiéndole a alguien que también vivimos de lo que pedimos, o de lo que somos, o de lo que hacemos como una iglesia. Pero todo el mundo pide, y no necesariamente pide para cosas que son espirituales. Pero avancemos, porque de lo contrario nos vamos a quedar con varias señales para después. ¿Qué es la segunda señal en el versículo 7? ¿Está claro entonces la primera señal? Y engañarán a muchos, no solamente tienen que proclamarse que son Cristo, es la manera como ellos se ponen en autoridad espiritual. Es más, me estoy olvidando una frase y una oración que quisiera que se quede en su mente. No hay nada más peligroso cuando tú oyes a la gente arrogarse un poder espiritual religioso que no tiene. Si no, mira a Satanás cuando era lucero. Que haya un ministro, un presidente malo y que robe, que haya dictadores y que maten gente, ok, no hay problema. Pero cuando tienes un religioso que tiene y que se jacta de un poder espiritual que confunde, tú estás hablando de eternidad. Estás hablando que esa gente va a ir al infierno. Ah, yo pensaba que esto es como un Jim Jones en gran escala, que lleva a la gente para que estén en un paraíso y después los envenena. Hay muchos de ustedes que nacieron después del año 70 y no se acuerdan de esta terrible tragedia que ocurrió en Guyana. El poder religioso corrupto es lo peor que tú te puedas imaginar, porque hace que las almas se pierdan para siempre. La segunda señal, guerras y rumores de guerra. Y oiré y vais de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alboroto, principio de dolores son estos. ¿Hay algún momento en el periodo de la historia del hombre que no haya habido guerras? Hasta Dios fue guerrero, Jehová de los ejércitos. Pero en una guerra todos pierden, realmente nadie gana. Este país tuvo su guerra civil y las guerras han ayudado al desarrollo de este país en el cual vivimos y a muchos otros países, pero en realidad todo el mundo pierde. ¿Qué es lo que queremos decir con guerras y rumores de guerra? Cuando Cristo dijo esto, hubo como 40 años de paz, no había guerra. Era Roma el que dominaba todo ese imperio. Por lo tanto, la gente vivía en tranquilidad. Pero tú y yo que vivimos en este siglo XXI, en que tenemos doctorados en filosofía, doctorado en ciencia, tú oyes cada vez de más guerra y más conflictos. Parece que eso no va a acabar. Escucha lo que yo encontré. Ahora todo puedes encontrar bueno y malo por internet. Esto lo encontré en un proyecto unido para una promesa de paz. From a Peace Pledge Union Project. Dice, de guerra y paz. Dice, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, han habido más o menos 250 guerras mayores. Escucha bien, 250. En que más de 50 millones de personas han sido muertas. 50 millones de personas. Decenas de millones han quedado sin hogar. Y no se puede contar la cantidad de millones que han quedado heridos o desamparados. Dice, en la historia de las guerras en el siglo XX, en la historia de la guerra,
el siglo XX es el que sobresale como el más sangriento y el más brutal. Dice, tres veces más han muerto gente en guerras en los últimos 90 años que en todos los últimos 500 años de la historia de la humanidad. En los últimos 90 años, comparado a los últimos 500 años de la humanidad, han muerto más gente y más personas. Cuando hagáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis. Así que, si pensamos que este mundo se dirige a una paz, ¿estamos qué? Equivocados. Va a haber un periodo de gran paz, se inventan algunos. Pero oigamos a Cristo, porque Él dijo, cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, y lo dijo en un tiempo de paz, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Así que en estos últimos 100 años que tú y yo estamos viviendo, vemos un incremento sangriento de guerras, de terrorismo. Y luego habla de terremoto, en tercer lugar, o hechos catastróficos, pestes que siempre han habido, pero son principios de dolores de parto. No es el fin. Nos dicen las estadísticas que los últimos 20 años se han quintuplicado los desastres naturales, que en los años 80 se calculaba 120 por año. Los últimos 20 años se han quintuplicado los desastres naturales. ¿Sabes por qué? Porque a la ciencia, menos mal, se le ha ocurrido guardar ciertos datos que antes no había. ¿Tú no ves la que nos da el tiempo y todos miramos el tiempo y después no le hacemos caso? Dice la máxima, la mínima, para esta época comparado a los otros años anteriores. ¿Tú sabes por qué desde 1898 tenemos registros de huracanes? Porque allí fue que empezó. El primer centro de huracanes estaba en Cuba, para aquellos cubanos que aún ni lo sabían. De allí comenzó, después se trasladó el NOAA aquí en la Florida. Cuando tú vas por el Turnpike, lo ves en FIU, ahí está el NOAA, que es el sistema que ahora monitorea los huracanes. Y el primer gran huracán, a lo mejor, que destruyó Puerto Rico y todo, fue el de San Cipriano, en 1918. Y de ahí en adelante ya tenemos todos los nombres famosos. ¿Por qué? Porque ahora podemos seguir algunos de estos datos catastróficos de la humanidad. Se le echa la culpa al calentamiento global. Y Al Gore le dan un premio ahí, todo lo demás. O que quizá un cometa va a chocar contra la Tierra. Pero el Señor es el que está en control de la madre naturaleza, no al revés. Y por eso dice, claramente habrá terremotos en muchos lugares. Habrá hambres, alborotos y pestes. Principio de dolores son estos. Y no fue que ayer o anteayer, en estos días, celebraron la unión del SIDA. La gente celebra aquellos puntos y cómo ya hay un mayor y mejor control. Pero esta tercera señal nos dice a nosotros que todavía no es. Pero mira, tú y yo ahora, en este tiempo en que estamos, tenemos que abrir nuestros ojos. Y luego el Señor habla diciéndonos, ellos serían entregados a los concilios. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en la sinagoga os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Ahora bien, esto es sumamente interesante, porque prácticamente inmediatamente tenemos la muerte de Esteban, tenemos la muerte del apóstol Jacobo, tenemos como a un Pablo que perseguía y mataba a los cristianos, como Saulo de Tarso, debo decir. Y después él mismo se convierte en ser perseguidor, en ser perseguido y ser puesto en la cárcel y ser incluso atado hasta que muere también por su fe. O sea que es ineludible, indisputable, que esto se cumple en el tiempo de los hechos. Para muchos de aquellos creyentes fueron entregados a las sinagogas. O sea, no tenemos que ver que van a reconstruirse sinagogas en ese tiempo. ¿O tenemos que convertirnos todos en judíos? Tenemos que ser sabios en cuanto a esto. ¿Quién fue llevado delante de gobernadores y de reyes? si no fueron Pedro mismo y Juan, y aún Pablo ante Félix y Festo? Dice, pero no se preocupen lo que ustedes tienen que hablar, porque el Espíritu Santo les dirá, les dará testimonio. Ahora, noten que toda persecución es por causa de mí, para testimonio a ellos. ¿No fue esa misma la pregunta que el Señor resucitado le hizo a Saulo de Tarso cuando respiraba amenazas y odio hacia la supuestamente religión cristiana y el camino? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Oh, pero no podía perseguir él algo etéreo. Él perseguía su iglesia. El que persigue a la iglesia de Cristo, persigue a Cristo. El diablo viene contra nosotros porque Cristo mora en nuestro corazón. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Cuando te atacan a ti, atacan a Dios que está en ti. ¿Amén? ¿Ves tú la abominación desoladora atacando al pueblo de Dios? Porque ahora Cristo mora en ti. No es que tú llevas tu cordero al templo, no. Es que el cordero de Dios mora en ti. Mora en nosotros y ha perdonado nuestros pecados y por lo tanto somos de Él. Dice, por causa de mí. Y es necesario que el Evangelio sea predicado en todas las naciones. Lo harán por mi causa. No es porque tú trates de quebrantar leyes y tengamos que hacer buenas obras. Cuando el Señor nos habla, aquí nos dice que es por causa de Cristo que sufrimos la injusticia del mundo. El mundo jamás nos va a aplaudir. Yo leí hace muchos años, me imagino que está todavía por ahí, el libro de los mártires de Fox. Cuando tú lees el martirologio, a mí me dan ganas de llorar, aunque yo llorón soy. ¿Tú has leído el martirologio cristiano? Y una de las cosas que yo aprendo y te digo es que no hay como morir por la fe. O sea, no es que a lo mejor eres víctima de una revolución o de terroristas y tienes una causa política que no te conduce a nada. Para mí. Y para todos los que creen en la Escritura. Pero morir por la fe. Morir por Cristo, por causa de Él, es totalmente distinto. Como Esteban fue apedreado y vio a Cristo ahí resucitado, no dejó de predicar, de hablar la Escritura. Y como Saulo de Tarso, una vez convertido, el Señor le dice, mira, yo voy a enseñarle cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Cuando hoy en día tantos falsos cristos y predicadores te dicen, no, lo que tú tienes que gozar es de un bien, de una estabilidad, como que todas las cosas están apuntadas a lo terrenal, al vil mundo. Ojalá que no tuviéramos necesidad de estas cosas materiales. ¿No cree usted? Pero esa es la lucha del cristiano continuo, ¿no? Con la carne, con el mundo, con los deseos de los ojos, la vanidad de la vida. Es una lucha continua. Pero puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe en Dios no tiene comparación en esta vida. Yo les voy a robar todavía unos minutos. Todavía es temprano, no tienen hambre, ¿no? Se le pidió a un predicador que hiciera los 10 mártires más famosos del cristianismo. Hay varios. Pero es interesante lo que este autor escribe acerca de los 10 mártires más famosos. Algunos se pueden llamar mártir y otros no. Y obviamente él parte por Esteban, que ustedes lo pueden leer en el libro de los Hechos 6 y 7. El segundo que él pone es Andrés, que fue uno de los discípulos de Cristo y que fue crucificado en la manera de una X, cabeza invertida. Muchas veces lo pensamos de Simón Pedro, pero fue Andrés. Y la razón de eso es que él no quería morir de la misma manera como Cristo murió, porque él no se consideraba que era digno de morir como su maestro había muerto. Tú ves, en todos los creyentes siempre hay un sentimiento de inadecuación. Tú y yo no somos dignos. ¿Por qué el cántico de Apocalipsis siempre dice, tú eres digno? Tú eres el que has hecho todas estas cosas. O sea, no es que es mártir, por ejemplo, Gandhi, porque murió por su pueblo, o Martin Luther King. No estamos hablando de esos mártires. Estamos hablando de aquellos que murieron porque su Rey, su Señor, su Salvador, es otro, no ellos. ¿Me dejo comprender? Ese es un verdadero mártir en ese aspecto. Luego Pedro dice que fue traído por Andrés a los pies del Señor. Y es como que siempre es considerado Pedro como el que hablaba antes de pensar, lo cual es correcto. Pedro fue mártir bajo Nerón. El reinado de Nerón mató a mucha gente. Y fue muerto en Roma alrededor del año 64 a 67. Policarpo también, como muchas personas en los primeros siglos, o sea, los primeros siglos del cristianismo, tuvo una persecución acérrima. Ojo con esto, porque el clímax será igual al final de los tiempos. No es para que aquí nos causemos pánico ni cosa por el estilo, como este país trata de evitar siempre ese pánico, que la gente no se entere. No hay manera, como tú y yo, como creyentes, una vez que Satanás es soltado de su prisión, que él no venga contra nosotros. Tú lo ves como cristiano en tu vida familiar continuamente. Tú y yo sufrimos problemas en alguna u otra forma. Satanás se goza en aquello, en traer esas cosas, pero Dios lo permite. La razón para esto es que ahora va a ser por causa de nuestra fe. ¿Me dejo comprender? ¿Me van siguiendo? ¿Se están asustando? No. Pero mirad, porque es por causa de nuestra fe que lo harán. Y Policarpo fue conocido por uno de los que completaron tanto el Nuevo Testamento. Ya fue un discípulo de Juan. Y también dentro de esta misma... Él fue quemado, perdón, en la hoguera. Está en inglés y a veces mi mente se me confunde pensando en otras cosas. Tengo que traducir. Dice, ¿por qué fue muerto Policarpo? Porque rehusó quemar incienso al emperador romano. Así que fue sentenciado a ser quemado en la hoguera. Y la tradición dice que las flamas de la hoguera no lo mataron. Así que fue apuñalado hasta morir. Otro discípulo de Juan o de Policarpo fue llamado Tertuliano, aunque no está aquí. Pero yo recuerdo haber leído a Tertuliano. Eso me conmueve a mí, porque Tertuliano era un viejito ya como de 80 años y lo pusieron en la hoguera. Tertuliano, solo tienes que negar que Cristo es el emperador y es el rey, y no te quemaremos. ¿Sabe lo que dijo Tertuliano? Todos estos años, él no me ha hecho más que bien. Todos estos años Él ha guiado mi vida. ¿Por qué lo voy a negar ahora? Cuando tú experimentas a Cristo, tienes una relación con Cristo. No una religión, sino que Cristo es tu Señor y tu Salvador. Tú sabes el bien que Él te ha hecho. De perdonar tu pecado. De a pesar de las enfermedades, sufrimientos, dolores, tu momento más oscuro en el que a lo mejor tú has pataleado, tú has derramado lágrimas amargas, pero te aferras a Cristo. Él es tu Rey, Él es tu Señor, Él es tu Dios. ¿Quién eres tú para no padecer? ¿Quién eres tú para no sufrir? ¿Quién eres tú para no tener algún tipo de escasez y clamar a tu Dios? Pero ¿sabes quién eres tú realmente? Tú eres hijo de aquel que es Rey de los cielos y de la tierra. Él es tu Padre y por lo tanto Él sabe lo que es mejor para ti. No te da todo lo que tú quieres, pero te da lo que es necesario. Y yo creo que vale la pena morir por eso. Para Tertuliano no era negar una religión como para Policarpo. Wycliffe, la estrella resplandeciente de la Reforma, el religioso y teólogo del siglo XIV, Wycliffe es conocido más por ser un traductor de las Escrituras. Por eso todavía existe hoy en día misiones Wycliffe que cambian, o sea, traducen la Biblia al dialecto o al idioma de las personas que no lo tienen. Él tradujo del latín vulgar, o la Vulgata, al inglés común. Él fue perseguido porque no quería respaldar la autoridad papal. Esto es diferente ya, porque los anteriores fueron con Roma. Este es con el Papa, como Lutero. Pero él fue quemado en la... Él no fue quemado en la hoguera, Pero la persecución contra él fue más allá de la muerte. ¿Sabe lo que hicieron con Wycliffe? Lo desenterró. Lo desenterraron y lo quemaron con sus escritos. ¿Te imaginas eso? Como no murió como Martin Lloyd, lo quemaron con todos sus escritos. John Hus igual fue el puesto en el garrote. William Tyndale, él también lo quemaron. Fue quemado después. El martillo de William Tyndale, ese fue el que puso capítulo y versículo a la escritura, porque se opuso al rey de Inglaterra. Así que la persecución no es que era a favor del catolicismo, sino que se paró en contra del catolicismo y en contra de lo que Henry VIII estaba haciendo con sus divorcios. Así que mientras él fue atado y fue puesto en la hoguera, al mismo tiempo murió con el garrote. El martirio de Tyndale es octubre 6 de 1536. Dietrich Bonhoeffer es un alemán. Jim Elliot fueron misioneros en Ecuador, que fueron muertos, aunque no fueron mártires, pero trabajando para el Señor, fueron muertos mientras trabajaban en Ecuador en tribus remotas. La Nag Hammadi Masacre menciona a este hombre. En la noche de enero 7 del 2010, un grupo de cristianos egipcios fueron muertos conforme ellos salían de celebrar un servicio de Navidad en su iglesia. Se cree que fueron terroristas musulmanes, que un hombre cristiano malamente llamado así había matado a una niña musulmán, y entonces en venganza agarraron estos y mataron a este grupo de personas, 8 egipcios cristianos. Y yo creo que cada vez siempre estamos oyendo mucha gente que muere porque se identifica con el cristianismo o está haciendo algo con el cristianismo. Tú sabes, por ejemplo, que es ilegal ir a países musulmanes como misionero. No puedes. No puedes tú, como ni siquiera Israel lo permite. No vayan a pensar que es mejor. No existe el trabajo misionero. No lo permiten. Su religión es primero. Y el Señor dice aquí claramente que será por causa de mí. Así que quizá mi advertencia para ustedes como para mí es: vamos a sufrir por causa de Cristo. El creyente, el pueblo de Dios, siempre ha sido perseguido y no va a ser diferente. Y termino con el número 10, aunque también incluye el versículo 11. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Me siento realmente privilegiado, hasta en cierto sentido satisfecho, de ser un predicador del Evangelio y de predicar en una manera cómoda, sin problemas, con libertad. Lleva a ser 2 años, pero hace un año tuve que sacar una visa religiosa para ir, no secreto, para ir a Cuba. Porque para poder hablar en Cuba tengo que tener una visa religiosa. Eso me incomoda mucho cuando se trata de religión. Cuando se trata de las cosas de Dios. Y no es que aquí vamos a tener todo tipo de libertades, porque estoy predicando de este púlpito en este local, porque probablemente si quiero hablar allí en la calle la gente se va a oponer. ¿Me va siguiendo? No puedo decir que este país es sumamente libre y me paro en una esquina a predicar. Probablemente nadie me vaya a decir problema, pero no es legal. Así que nota. Me siento privilegiado de predicar este evangelio y creo que una vez en mi corta vida, que ya van acercándose a muchos años, alguien me amenazó por predicar el evangelio con un machete. Ha habido un lugar donde he predicado donde la gente era muy hostil, pero ahora hay una iglesia. El lugar es Pacaypampa. Eran hostiles hasta no más. No nos echaron desperdicios como los primeros apóstoles cuando iban y predicaban, porque creo que de todas formas vivimos en un mundo y en un tiempo que es privilegiado. Pero más de lo que me gozo es que mi tiempo 24/7 están dedicados a ser un predicador o un señor que predica como siervo de Dios las cosas del Señor. Pero hay muchas comodidades, hay aparatos tecnológicos para propagar el Evangelio de la Gracia. Usted escucha programas que pueden ser confusos por radio, televisión, internet, grabar, por eso les hablaba de todo esto. Estoy leyéndolo para no salirme mucho aquí de lo poco que ya me queda para predicar. Pero hay muchas puertas abiertas para predicar el Evangelio y no siempre estarán abiertas. Hay lugares en que no es posible predicar el Evangelio, porque no quieres ser puesto en la cárcel, no quieres ser deportado y no quieres causarle problemas al pueblo que está allí, que recién está aprendiendo y entendiendo. Escúcheme esto porque va a ser importante en este aspecto, aunque yo sé que ustedes me están prestando atención, ¿verdad? Y es que en mi mente tengo tantas cosas para decirle en estos últimos minutos como que ya la guillotina me va a caer, ¿no? El tiempo ya. Pastor, cierre la iglesia que tenemos que ir a almorzar. Pero otra vez, ustedes son mártires del tiempo. Se van a sacrificar. ¿Amén? O no tienes ningún interés. Una de estas cosas pueden pasar. Ciertos países donde tú tienes que sacar una visa religiosa para poder efectuar tus ejercicios espirituales es porque ven el Evangelio como algo enemigo o como algo de América o como algo de capitalismo, poner la religión como parte de la economía. Y esto no es política ni economía. Todo influye. Y parte de mi silencio es porque quiero decir cosas correctas, no sonar correcto. No es que tenga miedo de predicar o decir estas cosas, pero sí en el sentido de que ustedes puedan aprender. Yo no tengo por qué tener miedo o temor de decir, Cristo es mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Y tú, dictador, fulano de tal, o este rey, o este presidente, yo creo que no ha habido un presidente como el que tenemos ahora, más antirreligioso o anticristiano que ningún otro. Míralo para que tú veas. Y él fue criado musulmán hasta los 10 años. Y cuando, ¿qué haces tú una persona que es criado desde niño en una religión? Bueno, aprende esos valores, aprende esa religión. No quiero causar ese caos, pero poniéndolo en el caso, por ejemplo, de nuestros hermanos hispanos, ¿verdad? Yo imagino, y tiene que haber sido así, que cuando la revolución, por ejemplo, castrista llegó a Cuba, supuestamente, lo primero que hizo Fidel fue meter a muchos pastores presos. Muchos eran bautistas, lo cual fue un error. Cuando años después yo escucho a algunos pastores que van y quieren ayudar y dicen, bueno, pero ahora tienen que ayudar al gobierno, no pueden ustedes ponerse en contra. Obviamente, yo no puedo ir ahora a Cuba y predicar en contra del gobierno porque no existe esa libertad, me van a deportar. Mi visa religiosa es para hablar de lo que yo creo que es Jesús y mientras no me meta en la política, estoy bien. Lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo acá, no lo puedo decir allá. ¿Me van siguiendo? En cuanto a esa persecución, y yo espero que mis hermanos cubanos, que son muchos aquí, me entiendan, me comprendan. Entonces, no se puede construir nuevos templos, son los viejos templos los que se remodelan, pero no hay un permiso, como no hay permiso para muchas cosas, en que este terreno, que es del gobierno, sea dedicado al imperialismo yanqui de construir un templo. ¿Me va siguiendo? Porque eso es algo del capitalismo. Error tremendo. Y lo hicieron así por siglos, por décadas. Muchos de ustedes ya nacieron en un sistema que no entendían. Y yo creo que esos primeros pastores sufrieron. Mucha gente salió y, bueno, siguen saliendo. Pero adivina qué pasó. El pueblo no puede estar sin algo religioso. ¿Qué pasó con la santería? ¿Qué pasó con las religiones africanas en Cuba? Crecieron. ¿Sabes por qué? El enemigo se aprovechó de aquello. Dios, ni catolicismo, ni nada. Ahora están abriendo las puertas porque han descubierto que hay un buen negocio de las iglesias aquí. Tú sabes todo lo que hay que invertir para llevar cosas allá, o que queremos llevar el evangelio, porque en nuestra mente como cristiano no es que estamos exportando una religión, no es que estamos exportando un modelo de iglesia, sino que entendemos cómo van a oír el evangelio. Nota que esto es algo que es sumamente importante, que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. ¿Por qué esta gente se dejaba matar? ¿Por qué ellos estaban dispuestos? Mira, suena en contraste con muchos creyentes que dicen, no, yo no tengo tiempo para predicar, yo no tengo tiempo para ir a un grupo, yo no quiero nada de estas cosas. ¡Eso no eran los cristianos primeros! Los cristianos primeros estaban diciendo, bueno, estamos siendo desalojados, Hechos 8, fueron regados por todo este lugar. Muy bien, pero arrepiéntete, este es el Cristo. Él, mira, fue sepultado, fue enterrado, fue crucificado, resucitó glorioso porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la gente se convertía. Eran ellos los que iban predicando el Evangelio. No eran pastores, no eran apóstoles en un sentido, sino aquellos que habían experimentado el poder de Cristo, habían experimentado su salvación, lo que era salir de las tinieblas a su luz admirable. Y que Dios había restablecido este tabernáculo glorioso de David. No la nación de Israel, sino la iglesia de Cristo. Y la gente se arrepentía y las iglesias comenzaban a surgir. Pero comenzamos a meterlo en catedrales, gracias a Constantino, que fue un error. Pero como alguien dijo, la sangre de los creyentes es semilla para nuevos creyentes. Analiza tu vida cristiana. ¿Cuándo te vas a convertir en un padre? Los que siguen el grupo celular saben lo que me refiero. ¿Cuándo tú vas a tener a alguien que dice que lo has guiado a Cristo, que es el Cristo que tú has creído? Si es algo culpable todo este sistema quizás que tenemos aquí o en nuestros países, fue porque así lo aprendimos, estaba en este módulo. Ahora le digo, bueno, ¿por qué pastores buscan un local, alguien que les enseñe, que les predique? Porque no, tuvieron otra forma. Así nos enseñaron. Pero ahora tú y yo estamos abocados que los discípulos deben hacer ¿qué? Discípulos. Tú que eres creyente debes hacer otros creyentes. Nota, por favor. Nota, por favor. Los judíos se preocupan por ellos. Aún el católico se preocupa por ello. Yo a veces le he preguntado a mucha gente, pero está bien, tú me dices que tú tienes tu religión, tú eres católico. ¿Cuál es tu deber para conmigo? O sea, no me hables, no me prediques de Cristo, no me hables de tu religión. Sí, pero entonces, ¿qué hace tu religión? Igual se lo pregunto a los musulmanes, al Islam. Oh, no, tú tienes que haber nacido, tienes que convertirte al Islam y todo lo demás. Pero, ¿qué hay de mí como persona? ¿Cuál es tu deber? Como yo tenía un buen amigo que se fue de esta ciudad y me dijo, tú eres mi amigo, te considero mi amigo y te llamo para despedirme. Pero no tiene ninguna preocupación por mi alma. No hay ninguna preocupación en todas las religiones, a menos que tú conozcas a Cristo y oigas la voz y la comisión de Él para ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Yo lo entiendo perfectamente porque he sido llamado para eso. Y querido hermano, hay que ver la manera como Dios hace su obra. Yo no creo que yo estoy perdiendo mi tiempo al predicar aquí durante estos 20 años. ¿Tú crees? Dice, bueno, pero hay tan poquita gente quizás. Y la obra de Dios sigue y han salido algunos que están predicando por allí. Ustedes deben haber escuchado, han venido, yo no lo he escuchado, perdón, pero he invitado varias veces al pastor Joel Puentes a predicar acá. Han venido dos veces más o menos. Algo así, ¿verdad? Él estaba viviendo en Naples. Y él estaba reunido en una iglesia en Naples. Lo que él no sabe, o mucha gente no sabe, es que hace años algunos hermanos se fueron a Naples. ¿Recuerda? Y este servidor iba, y algunos de ustedes iban conmigo, al comienzo creo que una vez a la semana, después cada 15 días, después cada mes. ¿Lo recuerdan algunos que fueron? Amén. A predicar ahí en Naples. Algunos hermanos que se fueron, Para mí se fueron equivocadamente, pero Dios es el que hace su voluntad. Yo consideraba mi deber ir a predicar allí a ellos, para que no estén perdidos. Al final quizá a lo mejor nadie está allí, muchos pasaron por circunstancias desastrosas. Y yo cuento esto para que ustedes en su mente, aquellos que conocen o estén, sepan cómo es la evolución muchas veces, aunque no entiendan del todo. Tenemos un picnic en mayo, siempre, ¿verdad? Tenemos un picnic en mayo. Hace algunos años atrás teníamos ese picnic y vino un hermano llamado Brent Line. ¿Se acuerdan? Él estaba buscando un lugar donde hacer la obra. Adivinen dónde fue. Y mucha gente que ha ido ahí o que ha estado allí para hacer la obra no se dan cuenta que en realidad detrás de eso estás tú y estoy yo. Porque ahora ellos han hecho una obrita en Hialeah y invitaron al pastor Bren porque él es el que les ha ayudado. Pero detrás de eso, ¿quién está? No es que sea para vanagloria. ¿Quién crees tú que Dios usó? Nos usó a ustedes como iglesia. O sea que ahora tenemos una hija nieta sin querer. Una iglesia nieta. No sé por qué no nos han invitado o están haciendo. Solamente supongo y quizás esto que está grabado, bueno, puede ser tomado a mal. Porque la idea del grupo que ahora está en Hialeah está lejos de nosotros. Ojalá que se levanten más iglesias, querido hermano. Para que haya discotecas y bares, mejores que haya iglesias, ¿no creen? Pero muchas veces se hace por personalismo o por el tipo de control que no voy a entrar en detalles. Pero básicamente detrás de la idea de esto es que aquellos hermanos que estaban en Cuba deben estar obligados a ir a esa iglesia. Y no es necesariamente eso. No es entender que lo que necesitamos es que la gente se extienda, que lleven el mensaje. Por eso me encanta el grupo celular. No es que, ¿por qué va a dejar esta iglesia? No, empieza una extensión de tu iglesia en otro lugar. El trabajar juntos hubiera sido mejor, pero cuando pensamos simplemente en cuestiones humanas o personales, o que si estos creyentes eran de Cuba y por lo tanto estos son los que tienen que venir porque eran de nuestra iglesia, realmente nos equivocamos. La obra es de Dios. Usted es miembro de esta iglesia. Este país es libre. Amén. Hay mucha gente que ha entrado y salido aquí. Preocúpese usted de hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero aún Dios, dentro de lo que la gente piensa que es división, Dios multiplica. Pero me sorprende sobremanera, y tengo más testimonio para darle a ustedes, de la manera como Dios extiende el mensaje del Evangelio a todas las naciones. No lo usemos como un pretexto, como una excusa, sino más bien, tú y yo tenemos ahora mensajes, tenemos internet, podemos grabar, hagámoslo, todo en amor cristiano. Bueno, me queda un último punto, pero vamos a tener división dentro del círculo familiar. Eso siempre ha sido así. ¿Caín mató a quién? Muy bien. El Señor dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. La iglesia seguirá hasta el fin. Cuando el Señor dice aquí, el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y se levantarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Como que pareciera que para nosotros tenemos que perseverar hasta el fin, como que fuera algo humano. No, el Señor lo que está diciéndonos a nosotros es, que Él va a hacer que nosotros seamos fieles hasta el fin. Que no hay nada que prevalezca contra la iglesia de Cristo. Escúchame bien. Las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. No importa lo que se levante. Y algunos tienen cara de hambre mortal. Perdonadme porque no es siempre que ustedes me extiendo en este tiempo, ¿verdad que no? Pero yo creo que termino con esto que es bien, bien importante. ¿Hubo algo en la historia? Ha habido varios intentos en la historia de acabar con el cristianismo, aún desde la muerte de los inocentes, supuestamente, aunque no eran inocentes, de los niños, debemos decir. Nerón fue uno de los más desgraciados emperadores romanos en perseguir a los cristianos. Pero Diocleciano no se quedó atrás. Y ellos tuvieron un festival que lo puede ver usted en el internet. El festival de Terminalia, que ellos hablaban de su Dios, el 23 de febrero de 303 después de Cristo, decretado por Diocleciano con el fin de acabar con el cristianismo. Y yo digo que para nuestro mal, Constantino en el año 312 cerró las puertas del paganismo. Pastor, ¿qué es lo que nos quiere decir? Oh, Diocleciano persiguió, mató. La gente hoy en día dice que en el Coliseo Romano no se mataban a los cristianos. Pero está escrito que el 23 de febrero del año 303, el intento de Diocleciano fue exterminar el cristianismo. ¿Lo logró? No. Si no, tú y yo, no puede. Escúchame bien. No pueden contra la iglesia de Cristo. Ese eres tú y yo. Satanás va a tratar de hacer. Nerón puede ser que iluminó Roma con los cristianos incendiados o quemados en el esto, pero no se puede. No pueden acabar con Cristo, porque Él vive para siempre. Por eso tú y yo, aunque tengamos que morir como mártires, he aquí la estrella resplandeciente de la mañana. He aquí yo y mi galardón conmigo. He aquí el Cordero de Dios con millones y millones y millones que han lavado sus cuerpos y sus ropas en la sangre del Cordero. Qué interesante hablar del futuro, ¿no? Porque nos promueve la santidad. No importa lo que venga mañana, tú y yo pongámonos de rodillas y adoremos a aquel que es, que era y que ha de venir. Ven, Señor Jesús, es el clamor de tu pueblo, de tu iglesia. Y creemos que la única tarea que tenemos por delante, a pesar que tenemos nuestros compromisos familiares, es el compromiso de extender tu reino, de ir y predicar las buenas nuevas, porque la gente crecerá y morirá y pasarán, pero los que creemos en ti viviremos eternamente. Bendice a tu pueblo. Pon en su corazón el deseo de extender tu reino. Que no esperemos persecuciones ni derramamiento de nuestra sangre para ser fieles a ti. Que estemos atentos, que miremos y oremos. Que nuestra vida no es entretenimiento, aunque quizá podemos tener muchos derechos. Pero realmente el celo por ti, oh Dios, es que otras personas se rindan ante este emperador. Cristo es el Rey. Cristo es el Señor. Que en este tiempo navideño no nos dejemos pasmar ni confundir por el materialismo que brilla ante nuestros ojos. Y que tú sabes que mucha gente va y desperdicia su dinero. Es su dinero en cosas que no convienen, en su regalo. Mientras tú padeces y sufres la falta de economía del pueblo de Dios. Ayúdanos, Señor, a ser honestos y sinceros, a ser fieles y fervorosos para ti. Sobre todo, que no avergoncemos a aquellos que en el pasado dieron su vida por causa de Cristo. Prefirieron morir antes que ser infieles y negar a su Señor y Salvador. No nos avergoncemos de esto. Que no los avergoncemos a ellos. Y que podamos poner esta mirada en el galardón. No sabemos lo que nos espera. No sabemos lo que nos aguarda. Pero si algo estamos seguros es que moraremos contigo para siempre. Cuida tu pueblo, Dios. en estos segundos finales, reflexiona en tu vida cristiana, querido hermano. Y si hay alguien aquí sin Cristo, ya sabes quién es el Rey, quién es el Señor y quién es el Emperador. Confiésalo con tu boca.